Muy bien, señoras y señores, 10 de la mañana, 29 minutos, estamos aquí en Infopico Radio, estamos en la redacción hasta las 11 y media de la mañana y tenemos ya la segunda nota de la mañana, tenemos a nuestro invitado, el fiscal general Armando Agüero, él está aquí en los estudios para charlar un ratito con nosotros, lo invitamos. Hace rato que no venía a la radio, esta es la realidad y nos alegramos de que
haya
venido.
Para mí que no nos quiere más.
Sí, es que no me invitan, es que no me invitan.
No, yo te he escrito varias veces.
Para mí estaba escondido.
No, muy ocupado.
Y justamente... ¿De qué me voy a esconder? Si vivimos en el mismo pueblo, ¿de qué me voy a esconder?
Digo, y nos alegramos que haya venido Armando para charlar un rato, sobre todo, a ver, en esto ya prácticamente en estos primeros 6 meses de lo que va del año, ya faltan días para entrar en el sexto mes, bueno, ¿cómo está el trabajo, no? De la Fiscalía en realidad, la Fiscalía General, la Fiscalía temática, ¿aumentan los casos? ¿Se mantienen? ¿Cuáles son aquellos que comienzan a predominar? ¿Se puede hacer un informe así preliminar de lo que serían estos meses de trabajo en el 2026?
Sí, Miguel, de todas maneras no ha cambiado mucho la si se quiere la estadística o cómo tenemos dividida la cuestión en orden a los delitos y cómo van sucediendo, ¿no? Sigue siendo sin dudas las cuestiones de género y violencia las que más ocupan, uh-huh. Seguidas de las estafas. Sí, te diría que tanto como género y o delitos sexuales, ¿no? La temática de género y delitos sexuales es la más grande en términos de tres fiscales, fiscal adjunto, volumen de causas, ¿sí? Tienen un volumen de unas más o menos 350, 400 causas permanentes, es decir, que te salen, entran y te salen así, sí. ¿Sí? Vos tenés un stock de 400 causas más o menos. De género y delitos sexuales, que están en la misma temática. Violencia familiar, delitos sexuales, género, todo eso está en la misma temática. Y le sigue en una estructura mucho más chica la temática de delitos contra la administración pública y delitos financieros o estafas, uh-huh. Que es la que más hay también, ¿sí? Porque... En la medida que ocurren los delitos de género, ocurren los delitos de estafa, llamativamente más o menos el mismo volumen de cantidad de delitos. Muy por atrás están las cuestiones de delitos contra la propiedad y delitos contra las personas. Delitos contra la propiedad, llámese hurto, robos y demás, y delitos contra las personas, las amenazas, lesiones graves y los culposos, ¿no? Que por ahí tienen más relevancia en términos o importancia en términos de impacto social, en la sociedad, general. Mediático, es decir, porque nada, el robo en el domicilio violento tiene mucha repercusión en la sociedad porque es lo que nadie quiere o lo que todos pretendemos que no ocurra, sí. ¿Sí? Porque se meten en tu casa, te violentan, te amenazan, te lastiman, lo que fuere. En términos económicos, hay veces que son insignificativos, en términos de repercusión son muy importantes, pero son pocos, ¿sí? Más allá de que haya robos, como lo va a haber antes, durante y después de nuestra existencia, va a haber robos, no son en número importantes en relación a otros tipos de delitos. No quiero decir que con esto que no sean importantes, sino en el número, en el volumen que hay de esos delitos, no son importantes el número, no el delito, el número en relación a la cantidad de estafas que hay, ni te cuento si lo medimos en términos económicos, ¿no? En términos económicos es impresionante la cantidad de plata que se llevan las estafas con lo que se puede llegar a llevar un, no sé, un robo. Bueno, ustedes lo ven, siguen las noticias todos los días.
Una
estafa, cualquier estafa común es 2 o 3 millones de pesos y te dejan endeudado en el banco capaz que con 5 o 6 millones, ni te cuento otro tipo de estafas que son 500 millones, hoy tenés estafa de 1.000 millones en un ratito. Una persona que... Ahí tenemos un productor, no es un productor, un comerciante que vendió glifosato en $300.000. Y bueno, nos hizo una denuncia hace unos días atrás. Y vos decís, $300.000, un montón. Claro, pero en el volumen de la comercialización de ese tipo de producto no es mucha plata. Como hemos visto, no sé, ahora personas condenadas por estafas de 1.000 millones de pesos, sí, en venta de hacienda. ¿Sí? Y de eso hay un montón que en términos económicos es mucho más importante. Después ya te vuelvo a decir, las cuestiones de género siguen siendo las que dominan la cantidad de procesos. Lo que pasa es que se ven poco, porque como la legislación prohíbe la difusión de la violencia de género, de los delitos sexuales, se ven muy poquito, pero vos tenés, los chicos, los fiscales de género están con audiencia todos los días y debates. Bueno, mirá, tómense el trabajo, andate a la oficina judicial y preguntá el calendario de audiencias y fíjate la cantidad de audiencias de juicio que hay. Y el 90% de todos los juicios que se hacen en La Pampa, en toda la provincia, va a ser de género siempre.
Pero lo vemos en las resoluciones que muchas veces publicamos y que predominan también en este aspecto, ¿no? Las condenas por abuso, sí, por violencia, abundan realmente y predominan sobre las otras.
Sí, porque vos me decís, no, porque hay mucho, un poco porque hay porque hoy se judicializa, ya hace un par de años, ¿no? Se judicializan cosas que antes no se judicializaban. Dentro del contexto familiar, la amenaza antes no se judicializaba, ahora se judicializa, golpes a menores o lesiones entre la pareja, en un sentido o el otro, se judicializa todo. Hoy se judicializa todo, medidas de restricción de acercamiento, contacto y comunicación, hay tanto en la Defensoría Civil como en la Fiscalía, hay un montón. Uh-huh. Así se judicializa mucho más que lo que se judicializaba antes. Y otro tanto porque ese tipo de delitos, uh-huh, tiene prohibido salidas alternativas. ¿Sí? Vos en el robo, en el hurto, en la estafa, en algunas lesiones, en los delitos culposos, que también hay un montón de los accidentes, tenía salida alternativa. Llámese principio de oportunidad, llámese probation, abreviado, hay salidas alternativas. A lo tradicional, que es la terminación del proceso con un juicio. Los delitos de género no tienen esa alternativa. Es o nada,
o juicio
y condena. ¿Sí? Entonces, ocupan la mayor cantidad de labor judicial. Y atraviesa fiscal, defensor, juez de control y juez de juicio. Por eso predominan tanto en el sistema ese tipo de delitos. Y cuando mirás el calendario de audiencia de juicio, son todos género. Pero agarrás a los jueces de género y te dicen, por favor, nos dicen a nosotros los fiscales, lleven un juicio de otra cosa. Traigan una estafa, un robo, un hurto, porque estamos tapados de género todo el año. Y hoy ya somos todos especialistas en género.
¿La víctima queda conforme con esto, con esta
nunca
metodología?
La víctima queda conforme.
No, pero por supuesto que sufrió el hecho y demás, pero muchas veces en el resto de los delitos, una persona entró, te robó, va a cumplir una pena, te devuelve la plata, vos quedás conforme a veces con una resolución rápida. Nadie, o para ese tipo de delito, uno no espera cárcel perpetua para todos.
Recibimos regularmente agradecimientos de muchas personas que han sido víctimas y transitaron el proceso para ellos exitosamente en términos de recuperar el patrimonio, ¿no? En las estafas, por ahí, le recuperar la plata a las personas. Y viene y te agradece porque le da mayor importancia a la reparación económica que si el tipo está preso o no. ¿Sí? Eso, al que pierde plata no le importa. Si
quedo, dame la plata.
Nada, conseguime la plata, Armando. Recuperame la plata, traelo al que se la llevó, recuperame la plata. Pero después, salvo esa simple circunstancia menor en el contexto de lo que es el Poder Judicial, nunca la víctima sale satisfecha, aun cuando lo hayas condenado al imputado, al condenado, al delincuente, como le quieras llamar, a 5, 6, 8 años. Siempre te va a pedir más. Por eso es que el Poder Judicial no tiene no goza de buen prestigio en términos de que nunca el resultado satisface, porque llegamos para cuando la cosa pasó, eso lo tenemos claro, siempre lo repito. Yo llego cuando la persona está muerta, cuando la persona está violada, cuando la persona le robaron. Entonces, me piden a mí justicia de cosas que ya pasaron y no puedo volver el tiempo atrás, no se puede reparar lo que pasó. Por más que lo condene, hay pérdidas que son irreparables y entonces nunca va a satisfacer a la víctima o al familiar de la víctima lo que la justicia le dé. Y nosotros tenemos el límite de lo que nos da la ley, qué sé yo, seguramente para la familia de un muerto que vos le des 10 años
es poco
porque lo tiene muerto el familiar y no lo va a recuperar nunca más. Para una chica o a un chico violado que lo condene al violador a 7, 10, 15 años también va a ser poco porque él va a vivir con su trauma toda la vida. Uh-huh. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no podemos hacer más de los parámetros que nos establece la ley en términos de sanción. Y llegamos para cuando la víctima ya sufrió lo que le pasó. Entonces, nunca la vamos a satisfacer y van a salir 100% conforme. Sí, tenemos muchas personas que vienen y agradecen el laburo que hacemos, el trabajo que hacemos, que logramos que se condenara a la persona, más allá de que en términos de sanción hubieran preferido otra cosa. Pero hay mucha gente que entiende.
Armando, ¿y en esta estructura de dentro del marco judicial estás conforme o falta personal? Te pregunto esto, porque como hombre de la justicia también vemos que hay una expresión y una manifestación últimamente de los defensores públicos pidiendo autonomía, pidiendo personal, pidiendo mejoras laborales. Es decir, ¿cómo está el tema de la fiscalía en sí?
Igual, lo que pasa es que yo no me voy a escuchar quejarme jamás, ¿no? Le ponemos, laburamos y punto, ya está. Tenemos un servicio de justicia que prestar y no va a pasar nunca que en la fiscalía vayamos a cerrar la oficina diciendo hoy no recibimos a la persona que viene a denunciar porque queremos más personal, que nos aumenten el sueldo o lo que fuere. Eso no va a pasar nunca, digamos. Es como si se planteara la posibilidad de cerrar una comisaría porque se necesitan más efectivos, entonces hoy no tomamos denuncia, vamos a tomar otro día. No va a pasar nunca. Ahora,
igual no es la misma infraestructura que tienen los defensores que las fiscalías.
Lo que pasa es que es insuficiente para el volumen de delito que manejás. Llega un momento que todos sufren la situación. Uno antes y otro después, todos la van a sufrir. Uh-huh. Si yo hace 10 años atrás no tenía oficinas para la cantidad de empleados y funcionarios que tenía, y ahora en estos 10 años se han jubilado una masa importantísima de empleados y funcionarios y no se han cubierto esas vacantes, uh-huh. Empezás a sufrir el aumento del volumen de delitos, la velocidad con la que vos procesás los delitos, ¿sí? Vos ves en el sistema de Nación que una causa llega a juicio 20 años después y nosotros te metemos el juicio en un año. Entonces procesamos mucho más rápido. Para procesar mucho más rápido vos necesitas recursos eficientes para ser eficaz, y esos recursos eficientes, más allá de la computadora, significan tener gente laburando. Claro. Bueno, ahora si me sacás gente, lo que yo voy a hacer es procesar más lento, ¿sí? Con lo cual te vas a tener un servicio de justicia menos eficaz y menos eficiente, y además de procesar más lento voy a procesar mal y voy a empezar a dar preferencia. Uh-huh. Es decir, entre el robo y el homicidio me voy a poner a laburar en el homicidio, te voy a decir, flaco, entiendo tu robo, lo lamento, pero tengo que ocuparme de agarrar al delincuente que mató a este. Bueno. Entonces, en la medida que vas careciendo de recursos, vas careciendo de calidad de servicio de justicia. ¿Cómo estoy? Como todos los de la administración pública. Si vos le preguntás al de salud pública cómo está, y sí, le faltan insumos, le faltan empleados, le faltan funcionarios, le faltan todos. Si le preguntás a la obra pública, te dice paralizada. Si le preguntás al servicio, a la policía, te va a decir que le falta. Todo el contexto. No hablo del contexto provincial, sino del contexto nacional, hace que en los servicios públicos, en los servicios de, llámese, de justicia y servicio de seguridad, y te podría decir salud y educación, tengas un contexto generalizado de reclamo, no sea solo de sueldo, sino también de lo que tiene que ver con áreas que no se pueden cubrir, con prestaciones de servicio que no se pueden cumplir y que seguimos obligados a hacerlo. Nada, no, yo no me quejo, no reclamo y hago lo que tengo que hacer y hacemos lo que tenemos que hacer, le ponemos más horas, más compromiso y hacemos hasta donde podemos.
En la previa, antes de tenerte al aire, hablábamos sobre un tema que es la nueva Código Penal Juvenil, bueno. Algo que por ahí subrayaste y que realmente pusiste algún signo de admiración con respecto a su implementación. Bueno. Armando, me gustaría que lo puedas expresar así públicamente, como para que la gente entienda también en este
sentido. Ahí tiene, mira, ligado.
¿Cuándo entra en vigencia?
Septiembre. En septiembre. Ahí tiene ligado a esto que estamos hablando de los recursos.
Claro. Exactamente.
En a nivel provincial hay una ley penal juvenil y ahora a nivel nacional se sancionó una nueva ley que, si querés, el eslogan podría ser por igual delito, igual pena, o cárcel a los menores, como vos le quieras decir, ¿no? Pero la lógica de esta nueva sanción de esta ley de menores es que los menores tengan el mismo trato que los mayores respecto de igualdad, de igual delito. ¿Sí? Entonces, si vos tenés una persona de 14 años que va y mata a otro, tratalo igual que el de 18 o el de 25 o el de 35. Lo que hicieron fue bajar la edad de imputabilidad. Esto sí significa que las personas pueden ser perseguibles por los delitos, perseguibles en términos penales por los delitos que cometan o por los hechos criminales que cometan a partir de los 14. Vos antes tenías un régimen actual, vigente todavía, que si una persona comete un delito con una pena menor a 3 años, ¿sí? Sí. Y tiene 16 o 17, lo podés investigar, pero no lo podés condenar, ¿sí? Desde los 16 a los 18, que recién ahí podrías condenarlo, se le pueden aplicar, vos podés investigar el hecho y lo podés condenar, pero sin pena. Y mientras tanto se le aplican medidas tutelares. Y para cuando llegó a los 18, esas medidas tutelares tuvieron efecto de hacerlo recapacitar al menor y reconducir su vida, a los 18 se le hace un juicio de pena y normalmente termina sin pena por la gravedad del delito que haya sido, ¿no? Ahora dijeron, no, ese sistema no va más, y desde los 14 en adelante es igual que un mayor.
Un adulto,
es decir, ampliaron la edad de imputabilidad y ampliaron el espectro de delito. Es decir, antes podía llevar a juicio a aquellos que tenían penas de mayores de 3. Hoy puede llevar a juicio y condenar desde los 14 en adelante por cualquier delito. Violación de domicilio, porque rompieron un vidrio, hicieron un daño, porque delitos sexuales, no sé, lo que antes no ibas a llevar a juicio nunca, que podía ser una amenaza en un colegio secundario entre uno de 14 y uno de 15, hoy lo va a llevar por amenazas, lo va a llevar por delitos sexuales, lo va a llevar por hurtos, robos, defraudaciones. Eso antes era imposible. Bueno, hoy lo va a llevar a juicio, le va a meter preventiva y lo va a condenar.
Armando,
ahí la pregunta es, ¿esto nace en se implementaría en septiembre?
Lo dijiste.
Sí, perfecto. Esa ley, crea, léanla. Vos estabas con el número, ahora
sí, me acuerdo puntualmente. La 27.801.
Bueno, léanla, la 27.801.
Leo algunos artículos.
Crea un montón de organismos, ¿sí? Un montón de organismos para la implementación de esa ley. Le da la facultad a los jueces de aplicar prisiones preventivas, es decir, lo van a poder tener preso al menor mientras que avanzás en el proceso. Obviamente tenés la posibilidad de condenarlo con una pena efectiva de encierro, aunque el espíritu no sea en principio la aplicación de la pena de efectivo encierro, pero lo puede hacer de acuerdo a la gravedad del delito que tengas.
Está bien.
Mi gran interrogante en esto que vos planteabas de los recursos.
¿Está preparado el sistema?
Primero, yo te podría decir, bueno, ¿cómo voy a afrontar esa masa de nuevos delincuentes, claro, y de nuevos delitos que tengo que empezar a procesar, ¿no? Que los voy a tener que repartir todos esos delitos por temática en los fiscales que manejan mayores. ¿Se entiende? Es decir, de ahora voy a tener menores cometiendo hurtos, robos, homicidios, amenazas, delitos sexuales, estafa. Bueno, chicos, a los fiscales míos les tengo que decir, muchachos, en adelante tenemos que esta nueva ley con menores, se van a sumar todo esto nuevo. ¿Sí? Léanse la ley, estudienla, ya lo estamos haciendo, obviamente. No, Armando, pero la ley dice que tiene que haber fiscales de menores, defensores de menores, jueces de menores. No, olvídense. No, nada de eso va a pasar. Y ahí entra el tema de los recursos. Nada de eso va a pasar. Somos los mismos.
Vamos a encargarnos todos nosotros.
Los mismos que tenemos este martillo, tenemos que seguir martillando con lo que tenemos. Punto. Número dos, a la policía. A la policía. ¿Cómo va a lograr la implementación de eso? Y después, ¿a dónde vamos a meter esos presos?
Estoy leyendo un capítulo especial de la ley que dice Institutos Especializados de Detención.
¿Dónde?
Artículo 27 y el 30, inciso A. El inciso A, el 30, inciso A, dice que no puede estar con mayores.
Eso está claro. Nosotros tenemos una legislación provincial, perdóname,
no,
Miguel,
por favor,
perdóname. Nosotros tenemos una legislación provincial muy vieja, que es el decreto 2017 del 78, que establece el régimen carcelario. Y,
¿78?
Sí.
Del año 78.
Sí, sí, ese decreto que vigente o no, porque está ahí en principio con la nueva ley de seguridad ciudadana nuestra, pero que en la nueva ley de seguridad ciudadana repite los conceptos. Cuando se crean las comisarías, vos tenés que darle a uno, digamos, qué hace el comisario, qué hace su comisario, qué hace el oficial, qué hace este, blah, 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 y cómo manejamos los presos dentro de una comisaría, ¿no? Entonces se hace ese marco normativo de cómo manejar los presos, ancianos, menores, discapacitados, homosexuales, niños, bueno, dónde los metemos y cómo los mezclamos, uh-huh, no los mezclamos. Bueno, nosotros ya tenemos eso, que no podemos mezclar adultos con menores. Entonces,
personal
estaban por ahí, demorado en la cuarta.
Capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal. Instituto adecuado de detención.
Claro, es que hay veces que se hacen legislaciones duras en una compulsión criminalizante, es decir, cuando hay una idea de que la criminalización soluciona problemas, le metes garrote con pena, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también le dan un perfil a los Suiza de que vamos a tener un montón de organismos que para darle el perfil de Suiza tiene que tener el presupuesto de ese país. Y nosotros estamos con un presupuesto absolutamente limitado, ¿no? Entonces, ahí tenés un proyecto sancionador como solución de conflictos o de problemas, que es qué hacemos con el menor delincuente, lo sancionamos y lo encerramos en un lugar especializado. Bueno, ¿cuál será el lugar especializado? Sabe Dios.
Claro.
¿Dónde va a estar el lugar especializado? Si el lugar especializado tendría que estar para los mayores también, y tenemos cárceles del sistema federal sobrecargadas, saturadas, con tratamiento inhumano, condenadas a nivel nacional e internacional por las condiciones de los presos, comisarías nivel provincial que también están llenas de detenidos por mucho esfuerzo que le ponga el gobierno provincial en a reparar, ampliar y modificar. Es decir, nosotros procesamos un montón de causas, metemos un montón de gente presa porque la ley nos permite, porque el sistema nos ha llevado a esa vorágine de estar laburando todo el tiempo, que en un año metés lo que antes hacían en cuatro, ahora lo hacés en uno, entonces en un año ya tenés el tipo preso. Yo me acuerdo cuando arrancamos con este código que decían que iba a ser una puerta giratoria, que iban a entrar y salir, porque era más flexible con el tema de la preventiva. Pero claro, era tan rápido que al año, al reincidente, ya lo tenés condenado dos veces. Entonces, lo que antes te llevaba cuatro, lo metías en un año, metiste dos veces al tipo condenado, lo tenés. Bueno, hoy tenemos colapsado el sistema carcelario nacional, en deplorable y deficiente estado, que no de ninguna manera se puede pensar que alguien se va a resocializar ahí. Y en el orden provincial tenemos las comisarías llenas de presos. ¿Sí? Esto no es ningún secreto. Y ahora le vamos a sumar a los menores. ¿A dónde? ¿A dónde?
Es un tema realmente que van a tener que resolver. Si es que en septiembre ya comienza a implementarse, tampoco hay...
No hay mucho margen.
No hay mucho peso. Lo que, no hay mucho
margen. Lo que pasa es que si las condiciones no están dadas, el juez también... puede
obviar de preventiva, le va a decir a la policía, fíjese dónde lo mete.
Y
bueno,
lo mismo te preguntas vos.
Cuando nosotros le pedimos la preventiva a una persona por un delito que fuere, ¿no? El juez ordena la preventiva y ordena que se aloje en la policía, que se encarga de la detención y custodia de los presos, que la policía vea dónde la aloja, no le pregunta si tenés o no tenés lugar para tenerlo. Ordena la detención y hacete cargo. Uh-huh. Para uh-huh. eso tiene que estar la policía ocupándose de ese tema. Bueno, ahora nosotros vamos a ordenar el juego, a ordenar la detención de un menor. Y bueno, claro que nos enteramos si no hay lugar o no dónde ponerlo. Pero tampoco podemos dejar de cumplir la ley porque no claro. haya dónde ponerlo. Le diremos, bueno, fíjate, qué sé yo, podemos ser más moderado en pedir prisiones preventivas para solo específicas sí, situaciones. Sí. Porque sabemos que donde no hay donde ponerlo, pero en algún momento tenemos que ponerlo.
Sí, porque depende
de los delitos.
Del grado
claro.
del delito.
Yo tengo un homicida y me claro. va a decir, no, Armando, estamos colapsados. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que lo deje en la casa y diga que le diga a la víctima o a la sociedad que no le voy a pedir preventiva porque no hay lugar donde ponerlo? ¿Y qué voy a hacer? No, le digo, bueno, mandémoslo a la casa con domiciliaria, con tobillera. Claro. Y no hay tobillera. ¿Y cómo hago? No está prevista tampoco la prisión domiciliaria porque tengo colapsada la comisaría.
Porque tampoco tengo policías para cuidarla.
No es el caso nuestro, ¿no? Nosotros no estamos en esa situación, ¿sí? No estamos en esa situación. La policía de la provincia hace enorme esfuerzo para tener a todos los detenidos y el gobierno de la provincia repara y refacciona todas las comisarías para alojar. Pero también es cierto que llega un momento que tenemos mucho y hay un límite.
Sí,
y ahora le vamos a sumar de golpe no sé cuánto. Ya veremos, porque... para nosotros tampoco es una estadística conocida cuánto vamos a tener de delito de menores, porque más o menos recibimos denuncias y hechos de criminales que involucran menores y eso no le damos trámite. Uh-huh. Bueno, ahora hay que empezar a mirar.
Está bien.
Mirá, el otro día hablaba con Emilia Bofone, que es la fiscal que tenemos para los delitos de menores, y hay unas 140 causas más o menos en la fiscalía de menores.
Ya.
Sí, causas que nosotros con el sistema actual nos lo llevamos a juicio y lo condenamos y tenemos preventiva, ¿no? Nada de eso, porque el sistema es otro hoy en día, tiende a otro medida, otro tipo de medidas que no son la del encierro como prisión para solucionar el problema. Es decir, la justicia restaurativa, donde el menor entienda lo que hizo y trate de repararle a la víctima el delito que cometió, eventualmente medidas tutelares, eventualmente ya mucho más extremo, una medida de sanción que puede ser la prisión. Bueno, entonces, de esas 140 no tenés ningún detenido, salvo casos excepcionales. Está bueno, bien. Pero sabemos que tenemos 140, tal vez, sí, 20, 30 de esas merezcan en el futuro una detención. ¿A dónde vamos a meter? Vamos 30 a meter? Más.
Armando, la última. ¿Presentaron una acusación para ir a juicio contra el intendente de Ingeniero Luigi?
¿Qué
se sabe sobre eso?
Yo sé todo.
¿Qué se puede saber? ¿Qué se puede conocer? Sí, no. Obvio. Por eso va la pregunta.
No, eso fue una denuncia de los concejales. Los concejales de Luigi, porque el intendente en su ámbito comercial o en su ámbito financiero empezó a tener problemas de cheques rechazados, ¿no? Por su actividad privada.
De acuerdo.
Sí, un montón. Pero de eso no hay ninguna denuncia en términos de estafa, si se quiere, ¿no? Pero a partir de que hubo muchos hechos de cheques rechazados y que fue público ahí en Luigi, advirtieron de que todos esos cheques rechazados tenían que ver con una sociedad que él integraba con su esposa. Y entonces tampoco eso es ningún delito, pero sí observaron que en la declaración jurada de bienes que le había hecho al ingreso de la gestión,
sí,
no había denunciado la existencia de esa sociedad, ¿sí? Y el movimiento financiero o económico que tenía con esa sociedad.
Uh-huh.
Y la ley orgánica de municipalidades establece que al ingreso y al egreso de cada funcionario en términos de la gestión que vaya a hacer,
sí,
puntualmente el intendente tiene que hacer una declaración jurada de bienes, como lo hacemos todos los funcionarios públicos,
sí,
diciendo, bueno, yo entro con esto
con 100 y
todos los años vos tenés que ir haciéndola. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros no se nos exige año a año, tenemos que, por ahí la municipalidad es más laxa, digamos, más relajada, pero todo el tiempo tenés que estar justificando cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos y cuál es tu evolución patrimonial. Como una suerte de control de por qué tenés el patrimonio que tenés, porque lo que se pretende es vigilar que ese patrimonio no crezca con motivo de la actividad pública. Así que
básicamente, no pase como el ejemplo de Adorni Gates.
Ponele, no sé si ponele, sí. Digamos que exista este tipo de situaciones en la cual vos no puedas justificar tus ingresos o tu situación patrimonial, ¿no? Entonces nosotros todos los años se nos exige que hagamos todos los consumos de tarjeta de débito, todos los consumos de tarjeta de crédito, todos los consumos de lo que es de luz, agua, gas, todos los servicios, absolutamente todos tus viajes, esparcimiento, lo que se te ocurra, todo, más la evolución de todos tus bienes, qué bienes tenés, cómo los cambiás, si compraste, vendiste, pues todo. Bueno, eso se le exige lo exige la ley orgánica de municipalidad y puntualmente del intendente. El intendente, cuando hizo esa declaración jurada, pero la hizo si no me acuerdo mal, ahora en julio, agosto, él entró en diciembre.
Uh-huh.
Y la hizo en agosto del año siguiente.
Sí.
Ahí no puso esta sociedad de las cuales había tenido estos conflictos financieros. Entonces los concejales hicieron la denuncia por la omisión maliciosa de la declaración jurada. Es decir, en términos de que, che, cuando hiciste la declaración jurada, no quisiste contarnos que tenías esto y nos enteramos porque tenés una parvada de cheque rechazado. Y con eso es que se hace el juicio. Veremos qué entienden los jueces respecto de si esa omisión de no haber puesto esa sociedad es o no constitutiva de un delito, y en ese caso eventualmente se lo condenará.
Armando, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme. Ojalá fuera más seguido para que pueda explicar estas cosas, pero vos no me elegís.
¿Querés que te
me invitas poco?
¿Querés hacer una columna semanal?
Podría, no sé, semanal.
¿Cada 15 días?
Pues cada 15 días. Hacemos una columna y yo vengo, hablamos tema de actualidad. Por ahí nacionales pueden ser.
Genial.
Podés venir como Coco Vieta los viernes y no hablar de nada de justicia.
No, yo voy a decir que Coco Vieta no habla de nada. No, hablemos sin saber.
No, puede.
Es muy bueno, hablemos sin saber.
ver. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Podemos hacer?
Está genial.
No sé si me lo permite. Tendría que ser en otro horario, no en el horario de mañana. Bueno, porque se supone que yo ahora, excepcional, vengo a esta cosa, pero se supone que tengo que estar trabajando.
Esto es parte del trabajo también.
Sí, informar es parte del trabajo. Explicar
no,
es parte
no minimicemos
del
este detalle porque no. Hay muchos que se esconden en eso y.
No.
Y hay que venir a
yo
contar
creo que
esto.
Es una obligación en la medida de nuestras posibilidades, la de explicar, concientizar. A mí me encanta advertir el tema de las estafas. Bueno, pues ya que estamos, vamos a la tribuna. Ha circulado en estos días un mensaje de texto, SMS, que ya pocos se acuerdan de lo que es, ¿no?
Sí.
No el WhatsApp, no el Messenger, el SMS común, el mensajito viejo, sí. Cuando antes existiera WhatsApp, ha circulado en estos días y le ha llegado un montón de personas como de correo argentino, ¿sí? De tu paquete está en tal lado, ¿sí? Y un link, una leyenda azul,
sí.
Para que vos entres. Y de ahí te manda a una página del correo argentino. Que vos la ves.
Supuestamente.
Sí, sí. Si vos la ves, es la página del correo argentino. Amarillita, divina, hermosa. Y todos los vínculos que tiene te redireccionan a lo que hay.
A la página original, sí. Del correo argentino.
No. Por ejemplo, dice Presidencia de la Nación. Porque los estafadores en todas le meten el símbolo de la Presidencia de la Nación, el símbolo de esto, si le ponen
sí,
un león.
Tratan de generar confianza.
Claro, entonces vos decís, acá está la Presidencia de la Nación. Entonces vos apretás Presidencia de la Nación, tum, te manda la Presidencia. Apretás, no sé, Banco Pampa, pum, te manda el Banco Pampa. Es decir, todos los links en la página son los vínculos, abren las páginas que tienen. Pero te dice que vos ahí te hace una solapita de cargar tus datos para que te den, mandemos el paquete. Y entonces ahí vos pones nombre, apellido, mail, va. Al toque te llaman.
Y claro.
Al toque te llaman. Acá tenemos tu paquete, tenemos una demora, pa. Todas terminan lo mismo. Pasame el CBU, pasame la cuenta de Mercado Pago, pasame esto, me tenés que depositar tanto para que te entreguemos, tanto para que te llevemos a tu casa, ¿verdad? Sí. Termina siendo una estafa. Ese de como regla general, yo lo decía así, no le den pelota tanto a los mensajes,
El otro día me llegó un mail a mí.
Yo a mi mamá el otro día casi la ahorco con todo el cariño y amor que le tengo a la Antonia. Me dice, Armandito, me dice, ¿qué pasó, Antonia? Ya me agarraba la cabeza, dije, ¿qué pasó, Antonia, mi amor? A ver si me está escuchando. Me dice, ¿qué pasó, Antonia? Y me dice, vos sabés que entré a la página del correo, pero abrí el mensaje nomás. Le digo, ¿a dónde te metiste, Antonia? ¿A dónde te metiste? Ah, no, pero solo lo abrí, dice, pero... no, me querían estafar. ¿Cómo? Le digo, si abriste el mensaje de texto, ¿cómo sabes que te querían estafar? No, porque apreté lo azul. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, ¿compraste algo que tenía que llegar en un paquete? No. ¿Y entonces para qué lo abrís? Si vos no compraste nada, ¿para qué vas?
¿Qué edad tiene tu mamá?
Es de 50. Pero la Antonia es un avioncito. Pero se meten, le mandan un mensajito y quieren ver a ver qué.
Escucha, a mí me llegó uno del Juzgado Nacional de Familia. Un aviso judicial oficial sobre el cuidado personal de los hijos.
Claro.
La falta de presentación y contestación.
Lo que pasa es que ahí sí.
Claro.
No está cuidando a los hijos, entonces se asustó.
Te picó. Te picó la oreja y dijiste. Se enteraron. Que le pegué al pibe.
No, carácter urgente, ¿viste?
No, estaba
embargo,
y abajo,
inhibición.
Entrar aquí al IN para pedir
expediente
más
datos. Completo.
Y ahí.
No, pará, dije yo.
Me va a agarrar la mano,
pero
va a gastar todo el año.
Se la mandé algo, mirá esto. Me dice,
está buenísimo.
Pará, cuando dijo cuidado personal de los hijos, y yo.
Hay cada vez más.
Los míos son grandes.
Son grandes.
En cualquier momento me tienen que cuidar a mí.
Son grandes, dije eso, exactamente.
Estamos apuntando siempre, o la mayoría de las veces, o la creencia general es que los adultos mayores les pasa esto.
A los
adolescentes les está pasando lo mismo, peor todavía.
Yo no quiero contar una cuestión familiar porque si no se me van a enojar, pero hace poquito le pasó a un familiar mío que yo me reenojé. Pero escuchame, estás todo el día conmigo. Si vivís conmigo, sabés, todo el día me escuchás hablando de esto. Y te digo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro.
No golpeé la mesa.
Sí, bueno, es que así le decía.
Estaba recalido.
No sabés, le digo, no, ¿y cómo me va a hacer esto? No puede. Y no, que
me vas a acordar al que se
ganó. No, si me puedo acordar, me agarro una luna. Pero por la impotencia, porque decir a los pibes que son una luz, porque por ahí yo hablo con mi hijo, digo, che, esto cómo carajo, güey. Me dice, papá, sos un papá, te va a cagar. Viste que sargentean, te rigorean y te dicen que vos poco más, no fuiste a la escuela. Porque hay cosas que, qué sé yo, hay aplicaciones que yo desconozco.
Sí, total.
De los juegos, de la, hay redes sociales que también no conozco. Y caen en una tontería y voy a decir, nah, me quiero
matar. Es verdad, es verdad.
Es un tema, es para estar atento.
Que paga la cuenta, se lo pierde todo. Pero, bueno, yo como regla general siempre le digo lo mismo.
¿Se puede decir que perdiste plata en una estafa?
No, no. No quiero decir nada. No quiero decir nada porque yo iba a tener problemas en casa.
Ok.
Armando, gracias.
No, gracias a ustedes. Vengo cuando puedo, cuando quieran. Siempre es un gusto estar con ustedes.
Dale. Armando Agüero, fiscal general, estuvo aquí en los micrófonos de Infopico Radio. Vamos a la música. Ya venimos, gente. No se vaya.